Bienvenidos al podcast Tal Como Eres. Yo soy Justine y en este podcast entrevisto a gente inspiradora que ha logrado cosas maravillosas y les hago las preguntas adecuadas para que nos cuenten todo lo que queremos saber acerca de esta aventura que han vivido. Si quieres más recursos para crecer tu negocio online, nos puedes encontrar en nuestro blog studiovirtualarte.com/blog o nos puedes seguir en Instagram o YouTube y ahí nos encuentras bajo mi nombre, Justine Standard, que es JustineStandart. Ahora sí, aquí vamos con la entrevista.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por aceptarme en tu casa y poder hacer esta entrevista contigo.
Claro que sí, con mucho gusto.
Sí, estoy muy emocionada de poder platicar contigo, tus proyectos y todo lo que está sucediendo.
Claro, me da mucho gusto.
Sí. Pues todos te conocemos por tu hermosa voz que tienes, pero yo me preguntaba la Lila, la niña, la que cuando eras pequeña. ¿Quería ser cantante? ¿Quería hacer otra cosa? ¿Qué es lo que quería?
Creo que por naturaleza cantaba, porque es como una cosa que uno ya trae, yo creo. Me acuerdo que imitaba mucho a Lola Beltrán, especialmente. Soñaba con andar montada a caballo en el monte y cantando con mi sombrero. Soñaba con eso, pero me fui dando cuenta que el canto significaba algo diferente. Y entonces no me llamaba tanto la atención. Y poco a poco, por mis padres, mi padre fue cineasta y pintor, escultor y biólogo. Mi madre es una antropóloga natural. Y entonces creo que eso hace que yo piense quizás en... Escribía, desde muy chiquita escribía. Y me preocupaba ser quien era, que era una persona discriminada. Uh-huh. Unos no me querían por indígena y otros no me querían por yanqui.
Exacto.
Entonces siempre ese rechazo creo que fue algo que de chiquito es muy duro.
Claro.
Es muy duro cuando lo
pongo a pensar. ¿Te hiciste consciente de eso? ¿Te acuerdas?
Pues sí, desde que tenía como la edad de mi Benny, que tiene 9.
Ajá.
Yo creo como de 8 o 9 te das de pronto cuenta que el mundo te juzga de acuerdo a muchas cosas horribles, imposibles y que es injusto el mundo, ¿no?
Entonces usabas como el canto para estar más en el mundo de fantasía que dices con tu caballo.
Sí, no había conexión, claro. En ese momento era muy natural para mí, pero ya el pueblo empezaba a darse cuenta de mi canto, entonces ya me empezaban a invitar a cantar y eso hace que de pronto pues me dé cuenta de que cantaba, pero eso aún no me convence.
Ajá.
Y hasta mucho tiempo después. Recuerdo había un pianista de Los Vega, una familia conocida en Tlaxiaco, mi pueblo, que venía muy de vez en cuando a Tlaxiaco, vivía en México. Y una noche nos invitó a cenar y me preguntó qué quería. Yo creo que yo ya tenía como 11 y me preguntó qué iba yo a hacer en mi vida. Y le dije, creo que quiero ser agrónoma porque hay mucha erosión en mi región. Hay erosión porque se cultivaba la grana cochinilla en parte, entonces hay pobreza por esa erosión que no crecen las plantas. Y le decía, tengo que hacer algo por mi región. Y me dice, qué sorpresa, Lila, porque tú tienes un regalo que Dios te dio. Y aunque mi familia eran ateos totalmente, ¿no? No había mucha religión en mi familia. Me quedé con ese pensamiento y muchos años después, creo que influyó mucho
lo que él dijo.
En sí, en ayudar por medio del arte. Eso fue muy importante para mí.
Bueno, ¿no? Qué bonito que, digamos, el regalo que a ti te dieron lo puedes usar para hacerlo llegar a ver. Sí. Y, o sea, mucha gente entonces reconocía tu voz, eso sí. Te dio autorreconocimiento, pero ¿te sentías insegura?
Sí, insegura aún porque veía la televisión de esa época, eran los 80s, oía la radio, escuchaba a las personas de la sociedad, y todos admiraban a las mujeres rubias, de ojo azul, estas personas que están en las telenovelas, que no nos representan para nada. Y eso me afectó en el sentido de que me hacía sentirme nada. Entonces, creo que ahí empecé a darme cuenta de eso y empecé a trabajar mi identidad. Y me perdí unos años después de la universidad, pero ya había empezado a estudiar antropología para conocer más sobre mis raíces.
Qué fuerte, ¿no? Para una niña tan pequeña no tener una imagen representada.
Sí. Sí, sí.
Pensar por eso que no lo podemos lograr.
Claro, claro.
Entonces, ¿cómo te gustaba estar en el escenario al inicio o
lo No, pintabas? Me daba mucho miedo. Sí, me daba mucho miedo. Y mi mamá dice que me pagaban $1 para que yo lo hiciera.
Para motivarte.
Así que me motivaban con el dólar.
Sí. ¿Y cómo hiciste para empezar a disfrutarlo o para
no, siempre lo disfrutaba, eso sí.
Pero digamos...
Sí, no, creo que para entender hasta donde estoy ahora, pasaron muchas cosas. Perdí al hombre blanco de mi familia en primera. Esa fue una situación muy de rompimiento con el mundo blanco.
Claro.
Y entonces cuando pasó eso, yo me quería escapar, porque dije, mi mamá es indígena, habla con acento y todo el mundo la discrimina. Yo no puedo estar aquí. Entonces la rechacé y mi madre lo platica muy bien porque dice, ¿qué cree que ella se quería ir y abandonar a su mamá? Tenía 16, ¿no?
Sí.
Era la adolescencia.
La típica edad, además.
Además, de que sí. Como que ya te quieres ir de por sí. ¿Y
si te pero fuiste ahí, a los 16?
No, me acuerdo, me cerró la llave de la puerta, literal, y me dijo, tú y yo tenemos que hablar. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Creo que hasta las 6 de la mañana.
Qué
lindo. Lloramos, sí. Muchas cosas. Yo tuve que enfrentarme a mí misma. De ser una niña mixteca, de ser una mujer que hereda estas costumbres. Y ahí empezó una catarsis que después me encuentro conmigo misma al terminar la universidad y dejar un tiempo, ¿no? Buscar como la vida alternativa, digamos, ¿no? No,
claro.
No ser parte de la sociedad, sino buscar algo alterno por lo mismo, ¿no? Esa búsqueda.
Claro. ¿Y te pusiste a trabajar en otras cosas? ¿O
sí.
¿Ya ganabas dinero cantando más que el dólar?
Sí, ¿no? Más que el dólar. Sí, sí, pues claro, ganaba un poquito acá y allá, pero no gran cosa, no era como ya una profesión, porque quería estudiar canto clásico y después cuando estudié antropología, aún no trabajaba en el canto. Hasta que terminé la carrera, volví a México, a Oaxaca, y empecé a trabajar en la refaccionaria de mi mamá, que tenía en la Mixteca, para autos y camiones. Y ahí llegó un migrante que venía de regreso de Estados Unidos y que estacionó su troca enfrente de la refaccionaria y me trajo trajo un documento y me dijo, señorita, me dijeron, pero en un escaso español, hablaba mixteco, ¿no? Y me dijo, ¿puede usted traducir? Y me lo da. Y veo el documento que dice, died by drowning, I think it was reasons unknown, and it said, died in the All-American Channel, que está en la frontera entre, está en Mexicali, ese canal. Y él acababa de recoger el cuerpo de su hijo en Acapulco, tuvo que ir hasta Acapulco, y lo traía ahí en la camioneta, el cuerpo. Entonces, cuando supe todo eso, quería saber cómo había muerto. Eso me todavía se me enchina la piel al pensarlo. Y dije, esto está pasando aquí, en mi pueblo. Y ahí empezó como la convicción de componer algo sobre mi entorno social. Ya sabía que la migración era muy importante y yo formaba parte de esa migración. Entonces, ahí cambió, creo, mi vida. Y al poco tiempo conocí a Paul.
¿A poco?
Sí.
¿Ahí en la Mixteca?
No, venía a Oaxaca a cantar con la Trova Serrana. Uh-huh. La Trova Serrana era un grupo de músicos zapotecos de la región de Guelatao de Juárez. Su papá de Luna Marán, no sé si la conozcas, que hace cine. Ahora ella tiene un cine y una escuela en donde llegan muchos jóvenes a hacer cine allá en Guelatao. Y su papá de ella fue un personaje importante en la difusión del concepto del tequio en Oaxaca. Un filósofo y maestro. Y me encantó poder trabajar con ellos, y Paul también los conocía, uh-huh. Y así coincidimos.
Y así hicieron su primera música, ¿hiciste con él? ¿O ya estabas haciendo desde antes?
Estaba, ya había compuesto este corrido, uh-huh. Y estaba ya dispuesta a buscar más en la música, porque no había estado tan convencida hasta ese momento, uh-huh. Seguía... Fui a hacer mi tesis a la región Triqui sobre el huipil indígena, uh-huh. Triqui, que es este, y conocí sobre los símbolos de las mujeres que datan de tiempos prehispánicos, uh-huh. A la modernidad, y eso me da más convicción,
claro.
Me da como la herramienta para utilizar un lenguaje propio, claro. Como mujer. Sí. Y poco a poco, igual no me cayó el 20 luego, pero, uh-huh. Pero empezar a hacer más música, ¿no?
Claro. ¿Y hubo como un momento en que dijiste, eso es, me voy a dedicar a la música, o las cosas se fueron dando?
Sí, no, ahí creo un poquito después, cuando conocí a Paul, más o menos ahí coincidí, porque ya empezaba a cantar con una banda de Huajuapan, que se llama... Los cadetes de Yodoyuxi. Y nos íbamos así a Tonalá, unos pueblos alejados, ¿no? 6 horas de Huajuapan.
A tocar y a cantar.
A los bailes, sí, a los bailes de los pueblos. Y me encantaba.
Claro.
Y entonces ya cuando conocí a Paul, él me decía, oye, pues ¿por qué no hacemos algo? Yo estoy tocando en tal lugar, si quieres te invito, y así.
Pero estaban bien jovencitos, ¿o no? Como
pues,
20
algo, sí, yo tenía 26.
Ajá.
Y Paul tenía 40.
Ah, sí, te lleva,
me lleva
unos 14 añitos.
Años. Sí.
Oye, entonces, ¿tener talento es suficiente?
No, para nada, yo creo que no.
Es algo que yo siempre... mis hijos.
No.
El más talentoso no va a ganar esto.
Exactamente. ¿No? Sí, yo también a Benito le digo, mira, no, aunque tengas talento, que los oaxaqueños expiramos talento.
Exacto.
Pero hay mucho desorden. Sí. Hay mucho desorden.
¿Qué más hace falta? ¿Como qué cosas hiciste tú o decidiste tú o empezaste a hacer que dices, eso fue que marcó una diferencia desde un inicio?
Ah, no, pues creo que la disciplina, que mi madre, que la odiaba yo en la adolescencia, ¿no? Porque ella era muy estricta, pero creo que esa disciplina finalmente hace que tú siempre tengas la disciplina.
Claro.
En la música hay que ser muy disciplinado. Ajá. Si no tienes eso,
claro, en disciplinados general no... para hacer como qué cosa.
O sea, diario, aunque yo tengo 25 años cantando profesionalmente, ajá, yo tengo que vocalizar. Tengo que vocalizar media horita, una hora quizá, luego tengo que cantar encima de eso los temas que estamos tocando en concierto. Luego hay que quizá componer algo, algún verso. Ponle tú unas 3-4 horitas al día.
Mínimo.
Sí. Ya cuando hay un proyecto especial, pues tienes que invertirle más.
¿Haces ese trabajo también cuando tocas y cantas en la noche? Sí.
Sí, también. Hago la vocalización siempre.
Sí.
Hay días, por supuesto, que pasan que no tengo tiempo de vocalizar.
Ajá.
No, pasa eso, pero trato de que sea de vez en cuando.
Claro. ¿Y hubo un momento en que te así decidiste quiero ser famosa?
Ah, sí, claro.
Y que investigaste cómo lo voy a hacer y que empezaste, claro. ¿Sí?
Sí. Ahí es donde se encuentran los mundos diferentes de concebir. Porque creo que cuando somos alguien como yo, que sí tenía el privilegio de ir a Estados Unidos a veces, venir acá, mi idea de la fama era algo que me atraía, porque me atraía Michael Jackson, en mi caso, Jimi Hendrix, ¿no? Janis Joplin, María Callas, ¿no? Piensas en estos íconos y dices, qué lindo sería que uno fuera como ellos.
Sí.
Pero no entiendes exactamente cómo llegar de A a B. Y también no entiendes por qué quieres llegar a B. Entonces, ese es el camino del arte, que el arte te va enseñando, y eso yo lo aprendí a las duras con la música, porque recuerdo que yo no le tomaba tanta importancia a la música, decía, la música, es bien fácil, ¿no? Es bien fácil y pues... cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es como cuando la gente critica a los actores, ¿no?
Claro,
cualquiera sí. Puede imitar al fulanito. Y no, es esa música es tan grande que ninguno de nosotros humanoides podemos siquiera comprender y contener su fuerza. Es tan enorme que la música llega a ti y queda de ti entender cómo hay que comunicarla con los demás. Y eso fue una lección enorme que empecé a aprender cuando cantaba en los fines de semana aquí en clubs, en Filadelfia, en New Jersey, en diferentes lugares donde la gente ni me pelaba.
Claro, ahí es donde aprendes.
Sí. Ahí es donde aprendes.
Tienes que intentar varias cosas.
Tienes que intentar, exactamente.
Que algo sucede,
sí,
¿no?
Exacto. Sí, exacto. Y ahí hay un clic. Aquí hubo un clic con la música tradicional oaxaqueña. Porque yo no cantaba esa música. Digo, la oía. Yo oía El Feo, oía La Última Palabra. Naila era muy conocida, La Llorona, pero yo no me identificaba con esa música.
Y entonces, digamos que aprendiste en la práctica.
Sí, y a conocer gente, el público.
Sí. Sí.
Es muy importante hablar con el público, porque el público, muchas veces hay gente muy conocedora, o hay gente que siente mucho la música. que ni sabe nada y disfrutan lo que estás haciendo. Hay de todo. Y todo eso va alimentando tu plantita.
Claro. ¿Cómo es que no caíste en
en, cosas típicas. En la perdición.
No, en cosas típicas, que vemos mucho que alguien sale con música diferente, nuevo, etcétera, y de repente están con una disquera o yo qué sé, y las moldean y terminan siendo todos iguales.
Sí, sí.
Tú, en mi opinión, que yo no sé nada musical, pero yo veo que al contrario, tú desarrollaste un estilo que no podemos decir, o sea, es igual que otras, ¿no? Lila es Lila, ¿no?
¿Cómo, gracias.
Sí, no sé si hiciste un trabajo de no quiero o no hacer caso, decir que no a gente que quería moldearte. O,
en parte sí. Y en parte también tuve la fortuna de que mucha gente con quien yo me he rodeado han sido cómplices de un camino distinto.
Sí.
Y eso pues tengo que agradecerlo a alguien como el maestro Toledo, porque claro, yo creo que él ha sido como un ejemplo para muchos de nosotros que vimos, ah, el maestro, ¿cómo le hizo? Aquí el movimiento de pintores, él sigue haciendo. Y entonces veíamos que la gente iba copiándole a él.
Exacto.
Porque él estaba haciendo un camino.
Nuevo.
Y eso,
¿no?
Sí, original,
algo, sí,
original. Y creo que ese es el deseo de todo artista. ¿Cómo poder llegar a eso? Es muy difícil porque tienes que danzar un poco con lo comercial a veces para poder dar pasos, ¿no?
Exacto.
Tienes que,
ser fiel a ti mismo.
Y ser fiel al mismo tiempo.
Sí.
Es un balance.
Ajá.
¿Cómo es la vida, no?
Sí. Es algo que aprendiste en el camino. Hay momentos en que dijiste, uff, me fui demasiado al... Hice demasiado caso a lo que me dijeron. Porque como dices,
creo que era al contrario, creo que
no hice caso.
No hice caso y creo a veces digo, bueno, a lo mejor hubiera hecho eso, ¿no? Porque sí fui más dura. Ahora soy un poco más blanda de lo que fui. Fui estaba muy enojada. Estaba muy enojada y ahora pienso que es qué bueno que estaba yo enojada porque eso hizo que yo estuviera firme con mi, ¿cómo le llaman a esto? De los caballos, ¿no?
Exacto.
Y no tuviera distracciones, pero a veces sí pienso que quizá yo pude haber servido mejor a mi comunidad latina, en Estados Unidos especialmente, si hubiera tomado un poquito más de cosas más, no sé, más masivo uh-huh. quizá, pero al mismo tiempo digo, creo que represento algo que es importante para muchas y para artistas que se quieren hacer a sí mismos.
Exacto.
¿No?
Sí.
Eso es importante.
Sí, yo también pienso que has hecho y haces un gran trabajo en eso y creo que es el camino difícil.
Es difícil.
Sí.
Y yo creo que Paul también es muy orgulloso de poder hacer las cosas independiente. Me encanta que con él, cuando yo lo conocí a Paul, me acuerdo que tengo amigos artistas que dependen un poco del gobierno. Y recuerdo que yo también tuve una beca del gobierno, del FONCA, cuando junto con Natalia Toledo, me acuerdo que tuvimos en la misma camada una beca. Era una beca de 1,000 pesos al mes, pero era una cantidad de dinero,
claro.
¿No? Así.
Sí.
Y pero recuerdo que Paul, él se preocupaba porque uno sobreviva en el mundo real, y él siempre lo dice.
Sin beca.
Sí. Sin beca, exactamente. Entonces eso es muy sano porque eso te hace
opino
independiente, eso hace que tú y no dependas de nadie, y yo creo que eso es bien importante.
Sí, siempre opino lo mismo de las becas, digo, qué bien.
Claro, si lo necesitas en un momento.
Sí, en un momento, pero también hay que aprender.
O si lo utilizas para un bien, como el maestro Toledo, que utilizaba una beca, pero la utilizaba para algo de la comunidad, ¿no?
Está bien, un lapso de tiempo, y luego un lapso de tiempo donde tienes que buscarle.
Claro.
¿Cómo hacerlo lograr? Yo pienso, no sé, ¿tú qué opinas? Que la industria de la música es una de las más difíciles, porque difícil. Siempre digo, es algo que todos consumen y nadie quiere pagar.
Sí,
hasta que llegues a un punto en donde ya, ¿no? Pero sí, todos esos músicos que están abajo, sí. No sé, ¿qué opinas tú como de ese rollo? De, sobre todo ahorita también que la industria ha cambiado tanto, que antes sí. La gente compraba discos.
Sí, pero ahora ya no.
Ya no compran discos. ¿Cómo es que un músico gana dinero? ¿Es de sus conciertos? ¿Es de otras cosas?
Conciertos.
Conciertos.
¿Y tu merch? Si decides hacer algo, una playera, una gorra. Hemos ¿sí? tenido, hemos ¿ah, sí? tenido, no siempre, pero sí yeah. lo hemos hecho también.
Eso sí. Está fuerte, ¿no? Está como sí. así. Sí. ¿Quieres moverte o no?
Pues si quieres.
Puede ser, si quieres, ¿eh? Porque, o al menos
ya,
que
se está metiendo otro poquito. Sí.
Sí. ¿Han tenido merch? Pero ya
hemos
no tiene,
tenido,
ya
hemos no... tenido. Pues es que cuando sale el disco lo hacemos
yeah.
y luego ya se acaban y luego ya el siguiente yeah. y así.
Y ahorita
vamos a tener con este ¿sí? del Chile.
Ah, sí. Me avisas, sí. Pero ¿cuándo van a sacar el disco? Sí.
Ya salió el disco yeah. hace algunos meses y ahora vamos a hacer una gira formal en Estados Unidos. Nos vamos el sábado a Los Ángeles. Y
espérame,
ahí
¿qué hiciste? Yo pensé que ya hiciste como un tour en este verano.
Un poquito, unas fechas ah, apartadas
sí.
en Hermosillo, San Luis, Veracruz, ya. Pero ahora y Ciudad del Carmen. Pero ahora vamos a Estados Unidos, una gira que son varias fechas ya. pegadas,
ya.
Con un ballet y un mariachi de femenil, mariachi de mujeres.
Genial.
Y luego acá en México, nada más tres fechas por ahora
sí.
y ya después veremos más.
Wow, eso también, la cantidad de trabajo que un músico hace.
Sí, es pesado.
O sea, tú dices el concierto te lo pagan,
sí.
pero todo lo que viene antes, después,
sí.
no es
claro.
que vas a una oficina y te
tienes
pagan la hora,
tienes que hacer
¿no?
un montón de trabajo,
ajá.
sí.
Este,
así es para Kleiber, ¿no?
Así
tienes
es.
Que hacer
sí.
mucha chamba.
Mucho trabajo.
Pero
no has pagado, pues.
Sí, ¿no?
Hasta
exactamente.
Que, pues, tienes las
oportunidades. Es una inversión.
Sí.
Me acuerdo que Paul y yo, cuando íbamos a Europa, nunca ganábamos nada.
Ah, en
así,
Europa,
muchos
peor.
Años.
Sí.
Muchos años.
Sí.
Y peor cuando sales
sí.
al extranjero,
sí.
a Nueva York o
sí.
a Los Ángeles. Incluso sí. esta girita que vamos sí. a Estados Unidos, todavía, ¿eh?
Claro.
Hay que invertir.
Sí.
Hay que invertir una parte. Otra parte
sí.
se solventa un poco.
Yeah.
Pero sí,
sí.
es duro.
No, sí, nada fácil. Yo siempre lo digo a gente que no son músicos, porque la gente...
Piensan que,
no son,
que es sí. mucho glamour.
Sí,
sí, sí.
De los trabajos más duros que existen y piensan, ay, pero te gusta cantar,
claro.
entonces,
como,
¿qué te cuesta?
Como
¿no?
nos vemos muy felices.
Sí. sí.
Es engañoso.
Claro, nunca nadie te dijo, oye, cantar no es un trabajo, búscate un trabajo de verdad. Entre comillas, ¿no?
Pues un poco mi mamá es un poco de ese pensamiento, sí. Pero creo que vio que hice algo diferente con
ajá.
el canto y eso le gustó.
Claro.
Eso le ha gustado, entonces,
sí.
porque mi mamá ha sido una clienta difícil, ¿eh?
Entonces
es
fue
dura.
Cambiando de idea en el proceso.
Sí, no me respetaba, no me respetaba. No, decía.
¿Qué te decía? Sí.
Pues ella quería mandar, ¿no? Como son los
ah,
papás, ¿no?
Claro.
Que te dicen, pues ahora esto, porque yo vivía con ella.
Ajá.
Hasta hace poco, Paul y yo venimos acá hace 6 años.
Ajá.
No, 7 años.
¿Y antes vivían con tu mamá?
Antes vivíamos con mi mamá, sí.
Ay.
Bueno, íbamos a Nueva York.
Claro.
Otros lugares,
sí.
pero siempre volvíamos a la
¿sí?
casa de mamá.
Sí.
Sí.
Oye,
no, no es fácil.
¿Y tú eres una mamá diferente con tu hijo que lo que tu mamá
creo
fue
que
contigo?
Sí, creo que sí.
Un
poco, pero también soy un poco como fue mi mamá, porque no podemos, ¿verdad?
Claro.
caer tan lejos.
Es más difícil aún, creo.
¿Verdad?
Porque además yo pienso, bueno, la industria de la música es difícil. Ahora, combinado con un hijo.
Es difícil.
Porque sí. Además es un trabajo fines de semana. Sí. Vacaciones hay más, conciertos.
Sí.
Horas muy tarde, ¿no?
Sí, sí, eso, por eso ahorita me estoy enfermando porque me desvelé, pero bueno. Sí.
¿Cómo esas cosas lo combinas con la maternidad? Ya llevas 9 años, ¿no?
Ya.
La misma edad que Camilito. Sí.
Pues es una bendición principalmente porque nos hace humildes ante la vida. No nada más ante ellos,
claro.
Obviamente, ellos son nuestro, ¿no? Sí. Es nuestro algodoncito que cuidamos, pero hace que comprendas muchas cosas de este regalo maravilloso que es la vida. Y hay que batallar, hay que luchar, hay que seguir trabajando más. Eso, si no te cae el 20 al ser mamá, pues algo anda mal ahí, que no estás sabiendo aceptarlo, ¿no? Porque yo he conocido de todo, a personas que se han amargado con el tiempo, y me acuerdo que siempre he dicho, desde jovencita creo, cuando veía a alguien amargado, decía, yo no voy a hacer eso, no importa lo que me pase,
eso no.
Si es trágica mi vida, no voy a hacer así.
Ajá. Qué sabia, porque es verdad, sí.
Porque ¿para qué?
Sí, no.
¿Eso para qué sirve?
Claro.
Eso es horrible.
Sí. No, sí, qué difícil. Entonces, cuando hace 9 años más o menos, Benito llega a su vida de ustedes.
Sí.
¿Cambió su ritmo? ¿Le bajaste?
Sí.
Y ahorita le van aumentando, ahorita que está más grande. Bueno, es lo que yo.
Es tu percepción.
Sí. Pero no sé ustedes, porque ya llevaban muchos años también en un ritmo.
Claro. No, creo que fíjate que, bueno, Paul, además de su enfermedad, eso causó también estragos, porque nos diagnosticaron, a él le diagnosticaron hace 7 años una enfermedad mortal, ¿no? Que se llama cardiomiopatía dilatada, que creció mucho el corazón. Entonces, su rendimiento es un 40% hace 7 años. Ahora es 30%, porque se acaba de... va disminuyendo. Los médicos le daban unos años de vida y decían, si mucho, algunos médicos, tienes 10 años. Entonces, estamos en el año número 7. Y eso fue muy pesado, ¿no? Pues, que te den así una...
una fecha.
Una fecha, ¿no? Muy difícil. Bueno, el caso es que tuvimos problemas, él y yo, este pobre Benny en medio, estas cosas que pasan en la vida, y creo que en el trabajo, afortunadamente, pues tenemos trabajo y hemos podido escoger los tiempos, ¿no? Y decir, él es muy bueno en eso, sabe planearlo para que también estemos aquí en las fechas importantes con la familia o con la familia de él en Estados Unidos a veces. Sí. Y a veces trabajar, porque para los músicos es importante trabajar porque es nuestra expresión de nuestro monstruo interno.
Totalmente, es necesario.
Es necesario.
Sin eso no hay vida.
No hay vida, exacto.
Siendo artista. Pero entonces me imagino que su ritmo de ustedes, de los tocadas, etcétera, tuvo que disminuir más que nada por la enfermedad.
En parte, sí, sí. Y ahora, bueno, nos acabamos de informar de que pues él no debe de viajar mucho ya.
Avión.
Eso. Sí, ya un poquito, poquito. Yeah. Se va a ir con nosotros porque ya se siente mucho mejor, pero teniendo como ese tiempo,
cuidado,
quizás no va a poder tocar tanto ya. Uh-huh. Y eso poco a poco, ¿no? Lo estamos asimilando y ¿qué podemos hacer, no? O sea, tienes que
fluir
y buscar alternativas. Uh-huh. Nos ha dicho un médico que hay que estar en la lista de trasplante de corazón. que es un concepto muy abstracto.
Además es una lista larguísima.
Sí, hay listas muy largas. Pero bueno, ya nos dieron ese consejo, entonces poco a poco vamos.
Está en esa lista, uh-huh. Esperando que
vamos
llegue.
Sí.
Y, no, entonces para Benito todo eso también
le afecta.
Le afecta, sí. Claro, ¿no?
Sí.
A todos, me imagino. Sí. ¿Se lo llevan a Benito
a veces?
Tocar? A veces, sí. ¿Le gusta?
Le
no?
gusta, sí, le gusta mucho. Hubo una etapa que cuando tenía como 3, 4, que no le gustaba al pobrecito, me acuerdo. Ajá. Pero ahora ya le encanta, ajá, ir, y yo lo veo también muy transformado cuando, claro, viene.
Sí.
Ya se expresa de otra, ajá, manera.
Ajá, entonces se, sí, queda backstage y...
Se queda, entonces, arma su oficina y se pone, ajá, a dibujar, hace sus planos, porque, sí, él es muy de hacer planos.
Ajá, genial, ¿no? Que es un... O sea, es un mundo en donde hay pocos niños, pero yo siempre pienso, wow, que, sí, pueden vivir eso,
claro,
y ver que papás pueden tener un trabajo que está completamente conectado con lo que desean hacer.
Claro.
Y cumpliendo, ¿no?
Sí, sí, eso sí, pues tenemos ese privilegio, ¿no? Sí.
Y él tiene... ¿Toca música? ¿Canta?
Toca el tambor, le gusta mucho,
¿sí?,
el tambor. Sí,
sí.
Pero yo he sido un poco, pues es que es como estoy muy ocupada cuando estamos,
claro,
no. Pero cuando tengo la chance de poder hacer clase con él, uh-huh, es increíble. Hasta hace así, de los ojos para atrás.
Es ya todo el show de...
Sí.
Ay,
se conecta, ¿no? Sí. Se conecta.
Ajá.
Y pues sí, es que los oaxaqueños respiran talento.
Es una cosa, lo traen. Es una de las razones, creo que, porque yo mi
atrae
proyecto...
tanto, ¿no?
Sí, exacto. Yo quise hacer mi proyecto en español porque dice, hay tanto talento.
Sí.
Hay que conectarlos con recursos, herramientas para que puedan vivir de eso.
Claro.
Porque... falta, sí, hacer falta mucho más gente que pueda vivir de lo que les gusta hacer.
Exacto. Sí.
Y pues sí, el talento nada más no lo arma. ¿Qué sigue aquí para ti? ¿Qué otros planes tienen? ¿O están ahorita más como en un modo de vemos lo que viene? ¿O estás trabajando en mil?
Uh-huh. Tengo mis proyectos.
Sí.
Tengo esta inquietud de plasmar de alguna manera a los maestros, porque pienso que es un problema de percepción esta cuestión. Y fíjate que dije, seguramente voy a encontrar unas entrevistas de maestros en internet. Uh-huh. Voy a buscarlo como ejemplo.
Sí, nada.
No encontré nada. Entonces dije, no, pues con más razón. Y no quiero saber nada de toda la cuestión política. Quiero saber qué están enseñando y qué están aprendiendo los niños y los jóvenes. Y entonces me encontré con unos maestros hoy, qué bueno, me vuelve así la fe, me vuelve a emocionar, me regreso a mi niñez,
claro,
porque yo fui a una primaria y secundaria pública federal
en Tlaxiaco.
Y yo me acuerdo de mis maestros con tanto cariño y con tanto respeto. Entonces digo, quiero ponerlos en ese lugar, ¿no?
Uh-huh.
Y que sea divertido, a ver cómo nos va, ¿no? Voy a invitar a Luna Marán que participe, uh-huh, conmigo en hacer estos videos.
Claro, entonces van a hacer entrevistas.
Entrevistas.
Con maestros.
Con ilustraciones de lo que están, uh-huh, haciendo los maestros.
Claro. Creo que es súper importante, bueno, y habrá mucha gente que escucha esto fuera de Oaxaca, pero pues Oaxaca tiene un problema muy grande con, sí, educación y maestros, etcétera, ¿no? Entonces es la otra historia que quieres,
sí,
contar, los,
sí,
maestros.
Sí, lo
están...
positivo, ¿no?,
sí,
de la educación, y sin pensar en los segmentos y las diferencias de opinión, etcétera,
uh-huh,
¿no?
Exacto. Y lo importante es que ellos... lo que están enseñando.
Claro.
En todo eso se olvida que claro. hay niños que se quedan sin educación o sin esas, no sé, esos maestros han de estar a veces desmotivados también por todo lo que suceda.
Yo creo que es muy difícil ser maestro. Y se sienten muy atacados, es lo que he estado viendo.
Como que ya no pueden hacer bien.
No, y están muy desconfiados también por lo mismo, porque les han hecho muchas maldades. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer.
Claro.
Y estoy emocionada con eso. Y emocionada también de hacer otras entrevistas, porque me encanta poder aprender más de mi Oaxaca en primera y también... como ejemplo, porque creo que los oaxaqueños somos ejemplo para el resto del país, con algunos temas en particular. No en todos.
Es imposible ser el ejemplo para todos, ¿no? Pero es verdad, es tan rico y abundante en todo lo demás. Y entonces tu música ya está disponible, ¿no? Tu nueva música, lo pueden escuchar.
Sí. Lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en el Facebook también, en nuestro sitio, que lo pueden encontrar, liladaos.com, y en Twitter, y también en Instagram están nuestras presencias en redes.
¿Tú manejas eso, alguna de eso tú manejas? O es...
En parte, sí.
¿Sí?
Yo
¿cuál te gusta
subo
más?
Mis fotitos, me gusta mucho cocinar, entonces me gusta poner recetas o a veces...
¿En cuál? ¿En Instagram o en Facebook?
En Instagram preferible porque es más visual. Pero en Facebook también hay que mandar mensajitos a veces.
¿Y estás haciendo un documental? ¿O hiciste un documental?
Hicimos un documental cuando grabamos el disco nuevo que se llama Al Chile. Vinieron a filmar de Sony, porque estamos con Sony. Transcurso que duró un mes y medio de grabar a los músicos de la ciudad, al conjunto Costa Azul de Rigo Tobar, Sonora Tropicana, el MEX, es Instituto Mexicano del Sonido, y luego venimos a Oaxaca a grabar aquí, y La Misteriosa, perdón, nuestra banda. Aquí se grabó otra banda que se llama La Misteriosa, pero es una banda típica oaxaqueña, y fuimos a Juchitán de Zaragoza a grabar una banda de niños jóvenes.
¿Y todos esos salen en el disco?
En el disco y en el video, en la película.
Ah, ya. Sí. ¿Y la película ya salió?
La película se presenta el 24 de octubre en Morelia, en el cine, en el Festival de Cine.
¿Y luego se puede ver en otros lados? ¿O
y luego yo creo que sí, supongo que se va a poder.
Pero cuando te seguimos en redes sociales, ahí lo
en redes sociales, ¿no? Seguramente lo vamos a anunciar.
Sí. Si te pudieras dar como un consejo a ti misma, ahorita donde estás, de cuando tenías 26, estás conociendo a Paul y empezaban con eso, ¿qué te dirías?
¿Un consejo ahorita? ¿Un consejo antes?
Como con lo que sabes ahorita. Pero todavía tienes que
pues la verdad es que ahora sí que voy a sonar muy muy segura de mí misma, pero no tengo, porque si yo no hubiera sido enojada, como te decía, no hubiera logrado todo lo que se ha logrado, siento yo. Y es verdad que ahora ya estoy más tranquila, pero a veces también esa tranquilidad está de hueva, ¿no?
hay que
más revolución, más revolución hace falta.
Entonces, ¿qué te dirías? ¿Está bien que estás enojada o convierte tu enojo
bien.
En combustible?
Conviértelo en combustible, exactamente, y haz algo, y construye algo. Y es lo que yo traté de hacer, y creo que logré
lo que
una parte.
Sí. Mi agua, Juanita. Y a cantantes que ahorita, en este mundo, ahorita como está la música, que apenas, o sea, alguien ya les dijo que fue un regalo de Dios su voz, Pero para lograrlo, ¿qué les dirías a ellas?
Les diría, no paren de cantar. Ajá. Y canten todo lo que puedan cantar. No hay un solo modo, no hay un solo camino. Ajá. Porque si pruebas todo, eso también enriquece tu corazón y tu espíritu. Y aprendes de todo.
Entonces, cantando.
Y estudia canto, porque eso ayuda. Técnicamente, eso siempre te va a ayudar a que no destruyas tu voz y claro. que te dure para largo.
¿Hay videos de ti chiquita cantando o no?
Hay grabaciones.
¿Sí?
Hay grabaciones, sí.
Hay...
En los carretes, ¿no? Carretes.
Ajá. Que tú tienes.
Tenemos, mi
pero
mamá
así
los
como
tiene.
Públicos sí. O en tu página web no podemos encontrar ninguno.
Hay unos de, no de chiquita, pero de cuando empecé a cantar con Paul, sí. Ajá. Hay algunos.
¿Sí? ¿Sí? ¿Cambió mucho tu voz en el transcurso? ¿O?
Creo que no, ¿eh? Creo que.
Sí.
Creo que se parece mucho.
Sí. Uh-huh. Sí, qué bonito.
Parece, sí. Afortunadamente.
Claro.
Sí.
Bueno, ya vamos a dejar. Descansar tu voz un poco, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, sí, qué gusto.
Sí, una mucha suerte con todos los proyectos.
Plática. Gracias, sí, igualmente.
Podemos echar la mano de alguna forma, me dices, y con mucho gusto.
Gracias.
Vale,
gracias.
Gracias,
a ti.
Wow, si has llegado hasta el final de esta entrevista, muchísimas gracias. Ahora, si sigues buscando más recursos para crecer tu negocio online, no olvides de buscarnos en nuestro blog, canal de YouTube o Instagram, porque está lleno de contenido muy bueno para que puedas lograr tu sueño en línea. Y entonces me puedes encontrar en el blog que es studiovirtualarte.com/blog o en Instagram o YouTube me encuentras bajo mi nombre, Justine Standard. Eso está escrito JUSTINESTANDAERT. Y yo te veo en el siguiente episodio. Bye.